Alejandro Rúa, que es abogado de Amado Vudú. ¿Cómo estás, Alejandro? Lourdes Marchese, aquí todo el equipo de Verano 2020, te saludamos.
Hola, hola, buen día a todos.
Bien, bueno, quería que nos cuentes en relación a qué ustedes hacen este pedido ante la Corte. Sé que hubo un hecho nuevo, es de público conocimiento y tiene que ver justamente con esto que surgió en relación a un pago que le habrían hecho a Alejandro Van den Breule como arrepentido, ¿no?
Sí, nosotros ya cuando se generaban las primeras negociaciones para el arrepentimiento de Van den Breule, se hacía público que había una dificultad en concretarlo porque no se ponían de acuerdo en el dinero. Eso se ventiló en los diarios, lo ventiló Alcón Adamón en La Nación, sí, en su momento, cuando esto pasaba.
Sí, sí.
Entonces, ya en su momento nosotros reclamábamos en el juicio, cuando estaba sucediendo el juicio oral, que se reclamaran los antecedentes que hubiera en el Ministerio de Justicia o en el Ministerio de Seguridad, que estaba asumiendo una participación que no se entendía cuál era porque no tenía nada que ver con la Oficina de Protección de Testigos ni con la Ley de Arrepentido, pero tenía una, el Ministerio de Patricia Bullrich estaba asumiendo un rol que no entendíamos cuál era, y reclamamos con insistencia que se nos pudiera permitir acceder a esa documentación porque podía dar cuenta de los verdaderos motivos por lo que estaba sucediendo esa declaración, si era una declaración libre, si era una declaración comprada. Esas situaciones son necesarias ventiladas en un juicio para acreditar el contexto en el que se da una declaración. Esto es, sí, es usual. Esa, durante el juicio no nos lo permitieron, nos lo negaron. Eso fue motivo de quejas cuando fuimos en casación. En casación incluso se presentó el profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Julio Mayer, que es uno de los principales profesores de Derecho Procesal Penal de nuestro país, una autoridad en la materia, y refirió que efectivamente era así, que nuestra queja tenía razón, que teníamos que acceder a esa información, que no podía ser secreto ese acuerdo. Y tampoco nos dieron ninguna razón en casación, y eso fue motivo de del recurso extraordinario, entre otros motivos, ¿no? Pero uno de ellos era ese, esencialmente este. Fuimos a la Corte con una queja respecto de esto, de que el juicio omitió prueba que se consideraba esencial para aclarar la verdad de lo que había sucedido.
Ahora, Alejandro, te consulto, sí, porque en realidad Alejandro Van den Breule al juicio no llega como arrepentido, sino llega como un imputado más. Sí, en un expediente conexo, que es un expediente que aún está en instrucción, que tiene el juez Ariel Lijo, es donde él finalmente va a ver al fiscal Jorge Dilelo primero y luego termina siendo homologado este acuerdo como arrepentido ante el juez Ariel Lijo. Pero al juicio él, como arrepentido, no llega. Sí, no, le pero toman los dichos, su confesión, digamos, a la hora de dictarle la pena.
Sí, sobre esto podemos hacer dos previsiones. Sí. Por un lado, una de las causas conexas en la instrucción, sí, era la causa misma Chicone.
Claro.
Donde estaba. Entonces, por un lado, se cuestionaba la posibilidad de que pudiera arrepentirse en la causa de instrucción que ya había sido elevada a juicio respecto de él. Uh-huh. Eso es un hecho concreto y fue objeto del amicus de Mayer cuestionando la posibilidad de esa posibilidad. Pero más allá de eso, aún si hubiera sido en una causa conexa que no fuera la misma que estaba en instrucción, precisamente por ser conexa y por tener incidencia en el juicio, porque finalmente no podemos obviar que luego en el juicio las mismas agencias de gobierno con las que había negociado le pidieron a uno de los autores principales del hecho la pena mínima, considerando precisamente, sí, su conducta. Entonces, al revés creo que es, se escudó de hacer algo que no se podía hacer en el juicio, y precisamente como no se podía hacer en el juicio no nos permitieron acceso. Pero lo que sobre todo me parece que es central es que lo que nosotros advertimos ahora es que esa documentación que nosotros pedíamos ver y reclamamos con insistencia, una parte ya se hizo pública y muestra que efectivamente hubo un pago, y que ese pago fuese oculto a las partes, oculto al juez del caso incluso, porque el juez, ni bien se enteró, el juez que había homologado el acuerdo de instrucción, que el juez dijo, mandó a extraer testimonios para que se investigue el delito de él, no es que se enteró y dijo, bueno, esto ya lo sabía. O sea, es un pago que la agencia de gobierno lo concretó y que se mantuvo oculto de las partes del proceso. Entonces, ese es el hecho que me parece que es... Por eso nosotros en la presentación ayer ante la Corte decíamos, esto no es muy distinto del pago al Tellenlin en el caso Amia. Uh-huh. Y lo que es llamativo es que uno de los jueces que estaba juzgando a Vudú y que no permitía el acceso a ese trámite donde estaba el pago secreto, que nosotros queríamos ver si se había concretado y cómo se había concretado, contemporáneamente estaba teniendo el juicio al juez Galeano y condenó al juez Galeano por el pago a Tellenlin secreto y por ser oculto a las partes y por haber hecho sido por una agencia de gobierno, sobre todo la cuestión que sean las sombras y oculto de las partes, porque aquí en lo que también en ese juicio las defensas, me refiero al juicio de Amia, las defensas intentaban esgrimir en su defensa, es de que no habían torcido la declaración de aquel al que le habían pagado, que no le habían pagado para mentir, sino que le habían pagado para que dijera la verdad. Todo ese cuento que repetían también en el caso Amia, que se insiste también en este caso.
Claro, Alejandro Van den Broele, ahora recordemos, salió de la protección de testigos e imputados, decidió salir justamente por la filtración de esta información y alegando que él no había recibido, digamos, ningún pago ilegal a la hora de tener que declarar, digamos, que su declaración fue libre. Eso es lo que plantea él.
Sí, pero lo que nosotros no tenemos que olvidar es que en el caso Amia, ya hace 20 años, se dilucidó muy claramente esta situación. No es una cuestión, es una cuestión que no tiene nada que ver ni siquiera con el consentimiento que puede dar el imputado al que se le paga. Lo que no se puede hacer es comprar una declaración, porque no es yo desconfío, y es por precisamente lo que se deberá investigar en la causa que se abrió respecto de el contexto en que se compró esa declaración, por qué le pagaron, si le pagaron para que dijera la verdad, si le pagaron para que mintiera. Esto me parece que incluso es indiferente. No se puede comprar una declaración ni ofrecer comprarla, porque aquel que tiene que vender su declaración va a ser influido porque quiere que él se la compren. O sea, la situación ahí es, podría ni siquiera hacer falta que le dijeran lo que tiene que decir, porque una persona, cualquier persona, cuando quiere vender algo que quiere que alguien le compre, ofrece lo que puede para que se lo compre.
Entonces, ahora, Alejandro, te hago la última pregunta y tiene que ver justamente con, porque la misma Ley de Protección de Testigos prevé que, analizando el riesgo según cada una de las personas, uno le tiene que dar un sustento, digamos, económico para rearmarle una vida, ¿no?
Un hotel le dieron. No estamos hablando de ese emolumento mensual que en condiciones excepcionales puede dar. Claro. Un hotel le dieron. Y además, en la propia acta que se hizo pública, yo vi eso nada más, no vi el de abajo, lo han mantenido en secreto, pero en el acta misma donde se promueve el pago, se lo vincula con su situación económica, sino directamente con que ayer la casación confirmó la condena. O sea, se vincula directamente con la condena del caso, precisamente del que se decía que no estaba arrepentido, porque ahí precisamente el operador del sistema de protección de testigos dice, para fundamentar por qué habría que pagarle, es, destáquese que Pudú fue condenado ya en el juicio y ayer mismo se confirmó, la casación confirmó la condena. O sea, se lo vinculaba estrechamente a la situación a la que se negaba que tenía relación. O sea, no debemos comprarnos las formalidades con que la banda delictiva actúa públicamente, ¿no?
Claro, o sea, y cuestionando obviamente la prisión preventiva, esperemos que la Corte Suprema resuelva pronto, ¿no?
Y ese es el sentido del escrito, porque esto, Vudú hace mucho que ya está en prisión preventiva, después tenemos recursos, en queja ante la Corte hay 5 o 6 presentaciones que se están demorando, y ya es momento en que deba resolver. Lo que nosotros necesitamos es que la Corte tome una definición, porque si no es la peor situación, ¿no? La situación de indefinición en la que parece que puede estar la Corte respecto de una persona, es lo mismo que pasó sobre el final del año con esa sentencia a estas dos jóvenes que estaban acusadas por un homicidio que después de 14 o 15 años
resolvió
su inocencia. Y claro, y ahí fue donde la corte que nosotros estamos citando ese caso también en el escrito que presentamos. La corte estableció tuvo que recordar hace unos meses que todas las personas deben ser tratadas como inocentes hasta que el juicio con todas las garantías se demuestra su culpabilidad y que esa sentencia quede firme, que no haya ninguna posibilidad de recurso y de revisión.
Eso, Alejandro, se me viene el informativo. Te agradecemos este contacto. Te mando un beso grande. Nos estamos viendo por Comodoro Pi. Gracias. Era Alejandro Rúa, abogado del ex vicepresidente Amado Boudou.